Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a esta transmisión especial en miércoles por la noche o cuando usted lo vea. Estamos en una serie titulada Gracias, Llamados, Unciones y Asignaciones. Gracias, Unciones, Llamados y Asignaciones. Y si usted se fija, esta ha sido una serie diferente cuando se trata de hablar de llamados especialmente. O sea, esa palabra es... Muchas veces podemos usar tantas veces ciertas palabras que si te familiarizas, se vuelven un cliché y se vuelven hasta religiosas, ¿no? Mi llamado, hermano, yo tengo un llamado, y el llamado, y etcétera. Realmente una persona que tiene un llamado se le ve, no necesita andarlo pregonando a los cuatro vientos. Pero normalmente cuando se habla de llamados en el cuerpo de Cristo, se hace alusión o se alude o se... tiene que ver con los cinco dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Sin embargo, estos cinco dones ministeriales, en porcentaje en el cuerpo de Cristo, se supone que somos más de 2 billones de cristianos. No sé, nunca los he contado. Según algunas estadísticas de estudiosos en esas áreas acerca de los llamados, poco más de 2 millones, algunos dicen 2.7 billones, igual nada más estoy citando estadísticas. Entonces, esas personas entre los cinco dones ministeriales son un porcentaje muy mínimo. Hay algunos igual estudiosos en esta área que creen que es el 1%, otros el 2%, no llega ni al 5% de las personas que van a ser consideradas que están entre los dones ministeriales. Es un porcentaje muy mínimo. Entonces, aquí viene el punto. Ahora, ¿qué hay de los demás? Vimos las primeras sesiones, y no quiero ahorita entrar ahí, vimos las primeras sesiones acerca de cómo toda persona nacido de nuevo en el cuerpo de Cristo, fungido para algo, somos ungidos primeramente cuando nacimos de nuevo como hijos de Dios, pero también se nos asignó algo, y más adelante voy a ir desarrollando esta serie, y creo que va a ser algo muy interesante. Es interesante para aquellos que les gusta el estudio de la palabra. Si usted es esas personas que nada más quiere emociones, que le griten y le escupan y le profeticen y que le hagan así con, y que se caiga para atrás y todo eso, pues no le va a interesar. Pero si usted es las personas que le gusta el estudio de la palabra, va a ser algo muy interesante, va a abrir sus ojos espirituales, lo va a abrir a otra dimensión. Y no, una de las cosas que va a provocar es que va a estar usted en paz, va a traer paz, y no va a andar queriendo competir con nadie, que esto, que el otro, que el hermano fulano, el mangano, el predicador famoso y todo eso. Dios nos llamó a vivir en paz. Y si usted se fija, esta vida en este planeta Tierra es una vida difícil, llena de problemas, de enfermedades, de llenos de gente rara, de llenos de asesinos, ladrones, políticos corruptos, gobiernos corruptos, economías que un día están bien, otro día están mal. Tenemos que lidiar con muchas cosas para todavía agregar una más, a estar en competencia con este, con aquel y todo ese rollo. Y la gente tiene mucha presión ahorita debido a las redes sociales, debido al internet. Gente tiene mucha presión por quedar bien. Pero la mayoría de la gente cristianos que quieren quedar bien con Dios es porque no tienen una relación con Él. Pues son nacidos de nuevo, pero no lo conocen. No lo conocen. Se iba a sorprender que hay en la Tierra, en el planeta Tierra, en lugares, por diferentes razones, gente que se casan, son matrimonios ante la ley del hombre, pero no se conocen, viven separados, hay gente que vive hasta en un país y otros viven en otro país, por diferentes razones. Mi punto está que no se conocen, el esposo no conoce bien, sabe quién es, pero no lo conoce, no tiene intimidad con esa persona. No sabe bien, creo que en este planeta Tierra, después del Señor Jesucristo, después de mi Señor, que es mi Creador, si alguien me conoce bien, perfectamente, después de Él, creo que es mi esposa, y luego mis hijos. ¿Por qué? Porque viven conmigo. Puede que otra gente también me conozca, pero así también yo creo que después de mi Señor es mi esposa. Mi punto es, entonces, que muchos cristianos no tienen una relación con Dios. No saben oír su voz. Son gente carnal, oyen la voz de su alma y muchos de ellos confunden su alma con la voz del espíritu humano. Es tremendo. Bien, entonces, el tema que vamos a ver hoy, el día de hoy, se llama verdaderos discípulos, por lo tanto, verdaderos servidores. Usted no puede ser un verdadero servidor hasta que no sea un verdadero discípulo. Vamos por puntos. El Señor dijo esto, dijo así, mire, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Queriendo decir lo que Dios desea de usted, antes de servicio, antes de servir, ministerio y todo eso, Dios quiere una relación con cada uno de sus hijos. Ciertamente el servir a Dios es muy importante, es algo muy importante, pero servir a Dios debe de ser y debería de ser una respuesta a nuestra relación con Dios. La mayoría de los cristianos, algunos de ellos que son servidores en sus iglesias, sirven a Dios en base a obras muertas, queriendo decir, ellos sienten una obligación por servir a Dios, e incluso ellos piensan que si les sirven a Dios, su vida va a ser mejor, sus oraciones van a ser contestadas, les va a ir mejor en la vida. Hay una verdad en eso, pero no es toda la verdad. Sería esa una media verdad. El problema es que mucha gente está predicando medias verdades. Cuando predicas medias verdades, con el tiempo lo que estás haciendo es predicar mentiras. Amén. Entonces no podemos estar predicando medias verdades. Hay una verdad que servir a Dios trae bendición a nuestras vidas, servir a Dios es importante, podemos servir a Dios es una semilla que sembramos en el reino de Dios hacia el Señor, y es, el resultado es muy bueno. Pero tiene que entender siempre, en el reino de Dios, cuando usted nació de nuevo, lo que Dios ve es su corazón. Usted y yo podemos hablar cosas con nuestra boca. Con nuestra boca podemos hacer muchas cosas, decir muchas cosas, pero realmente, más que por decir así, hablar cosas, podemos decir lo que sea, pero Dios ve lo interno, el motivo real. Y si el motivo real no está en línea con la palabra de Dios, Dios no va a recibir eso. No importa qué tan bonito se vea, qué tan lindo se vea, qué tan buen motivo sea, Dios no lo va a ver bien. No lo va a recibir. Amén. Entonces, aquí viene el punto importante, clave, un punto clave y un punto clave y un punto importante aquí. Dios ve tu corazón. Entonces, ¿qué diremos? ¿Servir es importante? Sí, es servir, pero debería de ser un resultado de tu relación con Dios. Dios, lo que Dios tu Padre quiere, primeramente que nada, es tener una relación con cada uno de sus hijos. Y entonces servir va a venir por añadidura. Y cuando sirvamos no va a ser necesariamente una carga, o puede que sea una carga a nuestra mente, a nuestra carne. Si tengo tiempo voy a explicar algunas palabras que mencioné incluso en el servicio de anoche. En nuestra mente, en nuestra carne, etcétera, puede ser tedioso, cansado a veces, pero dentro de nosotros hay un gozo, hay una seguridad, tenemos gozo en nuestro corazón por hacerlo, aunque a veces es cansado, porque vivimos en un cuerpo físico, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, no somos, queriendo decir, aunque somos 100% espirituales, porque ahí es nuestra verdadera identidad, está en el espíritu. Al mismo tiempo, hay una lucha en nuestra mente, hay una pelea de la fe, la pelea, la buena batalla de la fe, etcétera, aquí en nuestra mente, porque vivimos en un cuerpo mortal. Este cuerpo es mortal, es un cuerpo que no ha nacido de nuevo. Igual tu alma está mente, voluntad, emociones, tu conciencia, etcétera, el intelecto, etcétera, y es algo mortal, no ha nacido de nuevo. Entonces hay una lucha, hay veces es cansado, hay veces no es fácil, hay veces es hasta un poco molesto. Hay veces para mí estar enfrente de cámaras y luces es molesto para mi vista, es molesto, no algo que me agrade. Al mismo tiempo disfruto hablar estas cosas, porque sirviéndole a Dios, al servirle a Dios, le sirvo a los hijos de Dios. Amén. Bien. Dicho eso, entonces, vamos a ver qué dice Dios acerca de tu corazón. Vamos a empezar con este primer versículo. Vaya conmigo a Génesis en el capítulo 6. Hay tanto que ver. ¿Se acuerdan? También en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahorita vimos, dame, hijo, Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando Dios tiene tu corazón, Dios tiene todo lo demás. Dios va a tener su servicio, va a tener su billetera, va a tener el tiempo de usted. Y nunca va a basar en su relación con Dios en una forma legalista. Como dije, antes de continuar, gracias Padre, gloria a Dios. Antes de continuar, ahorita le dije, por ejemplo, hay gente que piensa que le sirven a Dios, pero su corazón no está correcto. Lo hacen con una actitud incorrecta. Hay buenos servidores en el cuerpo de Cristo. Algunos pueden llegar temprano y están muy bien. Pueden hacer todo con excelencia, pero su corazón no está bien. Porque quieren agradar a Dios en base a obras muertas, quieren agradar tal vez a su pastor, quieren agradar tal vez a algunas personas para que vean que son superiores y que son excelentes. Ahora, si quieres hacerlo para dar un buen testimonio, está bien, para mejorar la vida de la otra persona, mejorar la vida del otro hermano, ayudarle a ser mejor creyente, con una mejor integridad en su vida, está perfecto. Pero primero tienes que tener una relación con Dios, todo está en base a mi relación con Dios. ¿Cómo puedo yo afectar positivamente a una persona? ¿Cómo puedo yo afectar positivamente a alguien más? ¿Cómo puedo yo afectar a otros predicadores para bien? ¿Cómo puedo yo afectar a otras iglesias para bien? ¿Cómo yo puedo afectar simplemente a gente en el cuerpo de Cristo para bien? ¿Cómo puedo afectar a un hombre de negocios? ¿Cómo puedo afectar a un médico? ¿Cómo puedo afectar a un abogado, a un ingeniero, a un ganadero, a un agricultor, a un petrolero, a una enfermera, a un enfermero, a un químico? ¿Cómo puedo afectar para bien a un maestro con la palabra de Dios, un maestro de escuela pública? ¿Cómo puedo afectar a cualquier persona en el cuerpo de Cristo que tienen una asignación de parte de Dios? ¿Cómo yo, voy a hablar de mí ahorita, cómo Ignacio Hughes lo puede afectar para bien? ¿Cómo puede ser usted un mejor creyente y ser luz ahí donde está, en el lugar de trabajo, hablarle a la gente, ministrarle a la gente? Que la gente vea algo en usted, porque la gente no puede ver al Señor Jesucristo dentro de usted, pero entonces va a ver cómo usted se comporta por fuera. Delante de Dios es igual, es pamplinas, Dios lo ama igual independientemente de sus obras, pero delante de la gente lo que va a pasar es que gente no va a creer entonces, porque ellos necesitan ver algo tangible, porque la mayoría de la gente, todo el mundo, incluyendo muchos cristianos, son carnales, necesitan ver algo tangible. Tangible, por eso Ministerios Palabra de Fe está en radio, está en televisión, está. ¿Por qué? Porque necesitas darle algo carnal a la gente para que sepa. Porque la gente no es lo suficientemente espiritual para oír la voz de Dios y decir, ahí en Douglas está una iglesia donde te va a cambiar la vida. No son lo suficientemente espiritual para escuchar a Dios. Amén. Porque la gente, su mente anda ocupada en otras áreas. Pero cuando entonces servimos con integridad, pues una de las razones que algunos de ustedes que me conocen, ustedes nunca ven que Nubia, mis hijos y yo nunca faltamos a la iglesia, nunca faltamos a nuestros compromisos, nunca llegamos tarde a nuestros compromisos. Si voy a predicar a otro lugar, nunca estoy tarde, nunca me ha dejado un avión por llegar tarde. Creo que una vez, y no fue porque yo llegué tarde, el vuelo se canceló. Y tuve que llamar a esa iglesia, era 2 días, y tuve que decir, no voy a poder ir porque los vuelos se habían cancelado. No es algo que que era algo personal mío, no había vuelos, estaban cancelados y salía hasta el otro día. Ya iba ahí casi agarrando el freeway y nos tuvimos que regresar a Douglas, porque mi esposa y yo, porque se había cancelado un viaje. Tuvimos que irnos hasta el otro día. Pero mi punto es, ¿sabes por qué? No porque sea, ¿sabes por qué nunca llego tarde? ¿Sabes por qué nunca he faltado? ¿Sabes por qué nunca he dejado de dar? ¿Sabes por qué hago? No para quedar bien con Dios, no para que Dios me ame más, no para que Dios conteste mis oraciones. Porque cuando tienes una relación con Dios, porque has entendido la gracia de Dios, el amor de Dios en tu vida, entonces oyes su voz, eres guiado. Y eso va a traer una integridad a tu corazón. Y puede ser de bendición. Primeramente a usted como persona va a tener un crecimiento espiritual. Pues Dios lo que quiere, entienda esto de una vez, Dios lo quiere a usted. Dios no quiere su servicio, su dinero, su esto, el otro. Dios lo quiere a usted. Pero cuando Dios, empiezas a tener esa relación con Dios, empiezas a oír su voz, entonces ahora usted va a responder. Algunos pueden agarrar esto y decir, entonces no tengo que servir, no tengo que dar, así como algunos que predican falsa gracia, dicen y hacen. Te estoy predicando la verdadera gracia de Dios. Que todo esto se tiene que accesar por fe, desatar por fe, vivir por fe, fluir en la gracia de Dios por fe. Pero algunos que se la llevan a que creen que es pura fe nada más, por fe, y confiesan por fe, hacen por fe, creen por fe, hacen, y luego con el tiempo, caen. Se desaniman, se desmayan, se claudican, se echan para atrás, como decimos, cuitean, they quit. ¿Por qué? Renuncian, dejan las cosas porque se cansan, porque la Biblia dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor, no en usted, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David se fortalecía, dice la Biblia, en primer libro de Samuel, dice 30, versículo 6, creo que es, y David se fortalecía en Jehová su Dios. ¿Cómo? Tenía una relación con él, alababa a Dios, Padre, gracias, estás conmigo, gloria a Dios. Alabanza es una fortaleza, alabanza, no solamente la alabanza congregacional, que es bien importante, debo de decir, cuando nos congregamos, pero estoy hablando después de ahí. Durante el día, durante el resto del día, tener una comunión con Dios. Cuando Dios lo tiene a usted, a eso me refiero, entonces automáticamente viene lo demás, viene el servicio, viene el dar, viene el hacer las cosas con excelencia, el hacer las cosas con integridad. Claro, nos renovamos nuestra mente, estudiamos la palabra, enseñamos de esto para que la gente ahora base su fe en algo. Pero lo que estoy diciendo es que no debería de ser, en ese sentido, como una batalla. Hay veces el cuerpo te va a pelear, tu mente te va a pelear, que estás cansada, que estás cansado, que esto, que el otro. Eso es normal mientras vives en este cuerpo. Pero lo que quiero decir es que normalmente vas a fluir en ello. Porque Dios ve muy importante el corazón. Génesis, capítulo 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Te fijas? Claramente ahí está hablando del corazón como tus pensamientos, y es a lo que yo me estoy refiriendo ahorita cuando digo corazón. Ciertamente hay veces, pocas veces, pero de esas pocas hay en la Biblia, cuando la palabra corazón se refiere al espíritu humano. Pero si usted nació de nuevo, entonces su corazón, paréntesis, espíritu humano, es perfecto. Porque ahí vive Cristo, ahí habita Cristo. 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. 1 Corintios 6, 19, que no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, etcétera. Bien, somos uno con él entonces. A Juan 17:20, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo somos uno, que ellos sean uno en vosotros, etcétera, etcétera. Juan 17:20. Okay. Let me see. What is that? Para. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Somos uno con él. Entonces, tu espíritu es perfecto. Entonces, ahora tiene que ver que la palabra corazón también se refiere a tu alma, tu manera de pensar, tu alma, mente, voluntad y emociones. Note entonces que aquí dice que los designios y que todo designio fíjese algo aquí. Praise the Lord. Note que es un designio, un pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Todo eso, entendimiento, voluntad, está en su alma. Queriendo decir que un designio es algo que usted decidió. Según este diccionario, es un pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Ok, ahora. De acuerdo al diccionario Larousse, designio es idea e intención para realizar algo. Todo tiene que ver con el alma. Pensamiento, voluntad, idea, intención. ¿Se fija? Queriendo decir que usted decidió, no fue Dios quien decidió. Aún decisión puede decidir Dios aquí en su espíritu y usted transporta por fe lo que recibió de Dios aquí a su alma y ahora usted toma una decisión basada en la decisión de Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Mis hermanos, esto le va a cambiar la vida si lo entiende. De hecho, no solamente le va a cambiar la vida, le puede salvar la vida. Porque muchos cristianos, muchos o todos, hay diferentes causas que gente muere a temprana edad, pero una de ellas, y es muy frecuente, es porque gente tomó malas decisiones. Cuando usted oye de una persona que murió en un accidente, en la carretera, que se volteó el carro, que se cayó de una montaña, que esto, que el otro, para comenzar, ellos no viven en la carretera. Nadie de nosotros, que yo sepa, vivimos en la carretera o vivimos allá en las montañas, allá, etcétera, y andaban acampando, algo pasó, se ahogó, algo. Te digo una cosa, seguramente, cuando digo seguramente, no estoy diciendo así como tal vez, no, digo seguramente, de seguro, 100% seguro, Dios estaba advirtiendo y estaba hablando, y esos creyentes, esos cristianos no escucharon. Entonces, digo lo mismo, porque lo mismo pasa a la hora de servir a Dios. Muchos cristianos están haciendo cosas que Dios no les dijo que hicieran. No pasan tiempo con el Señor, pasan más tiempo con este Señor que se llama iPhone o otro aparato, o iPad o computadora o algo así. Es su Señor. No tienen paz, tienen que tener siempre este aparato en la mano o en la bolsa. Hoy vivimos en la generación más alejada de Dios y más carnal y más llena de los cinco sentidos. No puede ser una persona usted que se la lleve con las cosas aquí metidas en los oídos, esos audífonos modernos, teléfono, consciente del teléfono, mensajes y todo el día, y ser una persona que oiga de Dios. Es imposible, prácticamente imposible. Entonces, gente hace designios en su corazón. Si tengo tiempo y si puedo acomodar esto que le voy a decir algo que pasó en finales del 2018, estaba en esta iglesia predicando, pero si tengo tiempo voy a insertar eso ahí, porque el Señor me dio algo, me dijo algo que tratara sobre el corazón, y lo traté sobre esa congregación. Al principio, pues parecía que nadie estaba recibiendo, todos estaban bien serios, bien callados. El único que estaba con una sonrisa en la boca era el pastor de esa iglesia, porque alguien estaba hablando de eso, y obvio es, tuve que hablar con él y decirle, creo que el Señor me dijo esto antes en su oficina, oramos, y le dije, mira, ayer recibí esto del Señor, vamos a orar, y yo quería estar muy seguro, y luego le dije, mira, creo que esto recibí, pero si tú me dices que no hable nada de eso, no lo voy a hablar. Claro, creo que obedecer a Dios cuando se trata de mí, no al hombre, pero cuando voy a iglesias no puedo someter mi voluntad. Y si aunque sea algo del Señor, le tiene que dar testimonio al pastor. Una vez iba a hablar algo, el Señor me dijo de algo y lo compartí con ese pastor. Me dijo, no, mejor no hables de eso porque es muy controversial. Bien, y era nada más algo de finanzas. Y resulta que el pastor me, 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 Me dijo que no, entonces hablé otros temas por 2 días. Después pasaron los meses, me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Yo estuve equivocado, debía haber aceptado que hablaras eso, que era de Dios. Y me volvió a llevar otra vez para que ahora hablara de finanzas. Bien, en este caso el pastor accedió, pero si tengo el tiempo lo voy a insertar ahorita. Note entonces que dice, y los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6:5. O sea, tu corazón tiene mucho que ver. Es siempre, 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 siempre. Es, ¿por qué hablo lo que hablo? Siempre póngalo eso en su mente, aquí en su corazón. Siempre téngalo presente, siempre. ¿Por qué hablo lo que hablo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo? Porque si no está bien, está perdiendo su tiempo, le está dando lugar al diablo. Dios no lo acepta eso. Dios lo ama a usted, pero no recibe esas ideas. ¿Hay humildad en su corazón? Todas estas son cosas que usted se tiene que proponer en su corazón. Es de usted esto, no es de Dios. Dios no lo va a cambiar por usted. No importa qué tanto ore, Señor, cámbiame. No lo va a cambiar. Es algo que usted tiene que cambiar. Dios lo va a cambiar cuando usted lo deje con la palabra de Dios. Amén. So, vamos a ver esto ahora. Vaya a Juan capítulo 8 ahora. Sobre toda cosa guardada, también dicen Proverbios 4. Voy a citar Proverbios 4 también. Guarde su corazón. 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Guarda tu corazón. Guarda tu actitud, guarda lo que oyes, guarda lo que ves, guarda lo que a usted actúa, guarda, cuide. Esto, si algo no está bien, no lo haga, no le dé lugar al diablo. Dios lo ama independientemente de sus obras, pero lo que va a crear es, le va a dar lugar al diablo en su mente, en su cuerpo, va a endurecer su corazón, no va a percibir a Dios, no va a percibir su bondad, no va a percibir su voz. Amén. Ahora, Juan capítulo 8. Y ahora vienen los ejemplos. Ya di Biblia, ya hablé bastante de la actitud del corazón. Ahora voy a poner los ejemplos. Pero capítulo 8, versículo 31. Quiero que vea esto. Miren, qué bueno está todo esto. Gloria a Dios. Tendría que leer todo desde el versículo 21. Vamos a leer bastante Biblia ahora. Note. Verso 21. Me voy a ir leyendo del verso 21... hasta el versículo 47, bastante, ¿verdad? Pero bueno, tengo que explicar esto del corazón. Y le voy a decir, guarde su corazón si quiere servirle a Dios. Primero desarrolle una relación con Él porque usted va a poder oír mejor. En las iglesias muchos servidores por eso causan problemas y divisiones. No están oyendo la voz de Dios. Hay muchos servidores que dicen, oh, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro. De verdad, algo no está bien, porque he conocido servidores que el Señor le habla algo a su pastor, pero ellos no lo perciben así. Dicen, no, mi pastor está equivocado, el Señor me dijo esto. Qué raro, pues si él es el pastor, no te digo, cuando yo voy a otras iglesias, por más que oiga de Dios y crea que estoy seguro o algo, me he sometido a pastores, no puedo ir más allá. Dios sabe, Dios puso a ese hombre, a esa mujer, y vamos a suponer que algunos, ellos se ponen, aún así tengo que respetar eso. Amén, gloria a Dios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com.
Muy bien, capítulo 8. Fíjese lo que acaba de decir en los anuncios. Primeramente hablamos de nacer de nuevo. También hablamos de sociedad. Si alguno de ustedes no es socio, ve esto por primera vez, considere ser socio con Ministerios Palabra de Fe. Todo lo que usted da, siembra, va exactamente hacia afuera, hacia los alcances por fuera. Si usted es la primera vez que nos ve, le invito a que se suscriba a nuestro correo electrónico para mandarle un reporte de lo que Dios hizo a través de este ministerio en el año pasado. Y todo eso es parte de cómo el dinero es invertido. Y es semilla para usted, y usted puede recibir una cosecha abundante, aún en tiempos difíciles. Es cuando Dios se manifiesta más. En tiempos difíciles, es la especialidad de Dios manifestarse en los tiempos difíciles. Cualquiera se puede manifestar en tiempos buenos, pero en tiempos difíciles. Y Dios cuida de sus hijos, gloria a Dios. Amén. Tengo una serie que pronto voy a dar acerca, simplemente el título se llama Aumento. Cómo en tiempos difíciles podemos aumentar. Y el aumento trae multiplicación también. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, el versículo 21. Y vamos a empezar a leer ahí. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, atención. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? De veras, eran ideas de ellos, eran pensamientos de ellos, Dios nunca influenció sus pensamientos, era algo que ellos asumían. Entonces el Señor les contesta y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. O sea, les dijo, yo soy del reino de Dios, ustedes son del reino de las tinieblas. Note, vosotros sois, déjame el versículo 23, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Eso me refiero con reino y reino, o reino contra reino. Bien, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, o sea, Dios el Padre. Y yo, lo que he oído de él, de Dios el Padre, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ahí está. Y le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Te acuerdas que le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés? Moisés le dijo, y si me dice Faraón, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Diles que yo soy te envió, ahí está. Entonces conoceréis que yo soy. ¿Ves? Jesús es Dios encarnado, Jesús es el Dios hecho carne. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Note, ¿quiénes? Esos judíos, note. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, ¿a qué judíos habían creído en él? Note que en el versículo 30, verso 30, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos de esos judíos. ¿Qué judíos? ¿Se acuerdan del versículo 23? Decían entonces los judíos, en el verso 23. No, versículo 22, perdón. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? A esos judíos. Muchos de esos judíos. Ahora sí, váyase al versículo 31. Lo que quiero decir que estaba hablando de la misma persona. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Qué tremendo! Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a quedarnos hasta el versículo 32 y ahorita voy a leer algo bien tremendo. Nota, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La mayoría de los cristianos entonces no son discípulos, no son discipulados, van a sus iglesias nada más a que los animen, a darles unas lindas palabras de exhortación, darles una palmadita, algunos mensajes sobalomos, etcétera. Pero no son discipulados, no son estudiantes de la palabra. Es lo que yo les llamo a esos cristianos que no dejan que la Biblia se atraviese por su camino. Y muchos de ellos sirven con un corazón incorrecto. Y su relación es en base a Dios. Si algo pasa, inmediatamente le apuntan el dedo y dicen, si yo te sirvo, Señor, yo te sirvo. Tienes que sacarme de esta enfermedad, tienes que sacarme de este problema, porque yo te sirvo. ¿Ves? Bases a servir a Dios en bases a obras muertas. No hay un deleite, no hay un corazón puro hacia Dios, de pensamiento hacia el Señor, de decir, Padre, gracias. Yo sé que no importa qué tanto haga, Señor, nunca voy a poder compararme y pagar por tu bondad y nunca voy a poder corresponder al mismo nivel que tú me amas, pero esto lo hago de todo mi corazón. Y aunque hay veces es cansado, hay veces es molesto, enfadoso, pero tu amor hacia mí y mi amor por ti es mucho más grande que esto. Tu gracia es más grande, tu misericordia es más grande que cualquier cansancio o fatiga en mi cuerpo. Y gracias que aunque cuando tengo fatiga en mi cuerpo, tengo autoridad y puedo hablarle a mi cuerpo y decir, cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús. Tu palabra, la palabra de Dios dice que el Señor es la fortaleza de mi vida. Gloria a Dios. Salmo 27:1. Y me puedo fortalecer en el Señor, por lo tanto hablo fuerzas. Efesios 6:10. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Te fijas que puede ser molesto, pero cuando tienes un corazón sincero, eres honesto delante de Dios. ¿Pero qué pasa? Tenemos muchos servidores que por eso ellos llegan tarde, faltan, son carnales, ellos deciden cuándo servir, cuándo no, cuándo venir a sus iglesias, cuándo no, en sus casas, en sus vidas personales y privadas, ellos deciden cuándo orar, cuándo no orar, qué orar, a qué horas, todo depende, ¿ves? Si va a empezar su show favorito en YouTube o en la televisión de carnalidad y de adulterio, fornicación, mitote, drogadicción, malas palabras, muertes, todo eso. Ellos, apúrate, Señor, porque ya va a empezar mi show, ya va a empezar aquí, me está notificando mi celular, tengo una notificación que ya va a empezar mi show favorito de adulterio y fornicación. Ellos deciden cuándo orar, qué orar, a qué horas, cómo. Están orando y si viene un mensaje, eso sí, están orando y no tienen la presencia del Espíritu Santo y su teléfono por a un lado de la mano, porque es muy importante, el grupo de WhatsApp les va a mandar una información, ¿ves? su grupo de messenger. Es bien importante para ellos. Ellos deciden cuándo, cuándo orar, a qué horas, cuándo. Ellos deciden. Todo depende. Si las circunstancias, si tienen otras cosas que hacer, dejan tirado lo que tengan que hacer. Dejan tirado su asignación, dejan tirado esto. ¿Por qué? Para ellos no es importante. Y ni siquiera se aseguran si Dios les está hablando a su corazón, si Dios les está diciendo. Recuerdo hace años esto, cómo, gracias a Dios, me he considerado, no quiere decir que todo lo he hecho perfecto, pero sí me he esforzado en la gracia que es en el Señor en hacerlo, cuando una vez que lo sé. Pero hace muchos años, cuando Nubia y yo no nos casábamos todavía, ella vivía en la casa de mis suegros, ahí en Mesa, yo vivía como a 2 millas más con otra familia, me rentaban un cuarto y ahí vivía. Pero trabajaba pintando casas y edificios, y toda esa semana trabajé de lunes a sábado. De hecho, el sábado, normalmente los sábados, viernes, iba de visita, iba a la casa de mis suegros y pasaba tiempo con Nubia. Pero esa vez trabajé de lunes a sábado, todo el día, no vi a Nubia en toda la semana, nomás nos llamamos por teléfono. Y realmente el domingo en la mañana no me quería levantar para ir a la iglesia. Tenía, normalmente íbamos a Tucson cuando mi pastor estaba vivo y estaba aquí en la tierra, ahorita está en el cielo ya, y entonces íbamos para allá, y entonces de Mesa a Tucson hacia 2 horas, poco más de 2 horas. Normalmente, cuando íbamos los domingos, todos los domingos que íbamos, yo pasaba por ella, yo, de donde yo vivía eran 2 millas, del departamento de la casa donde vivía, eran 2 millas, vivía con una señora que se llama Doña Lidia, Edwin, con Patty, etcétera, con Edwin y con Doña Lidia, perdón, y rentaba un cuarto ahí, y cuando una calle que se llamaba Las Principales, la Extension y la Broadway, ahí en eso, en ese barrio ahí en sur de Mesa. Y para donde vivía Nubia, por la Pima y la Center, que son las calles principales, y la Broadway también, pues no sé, hacía, eran como 2 millas, algo así, de semáforos, y agarraba la Broadway. Y para llegar a la casa de mis suegros. Normalmente estaba ahí por ella a las 7:30 de la mañana, el domingo, 7:30 de la mañana, para, sabemos, como 2 horas, llegar a Tucson, a la iglesia, como alrededor de las 9:30. No nos gustaba llegar tarde es impíos. Entonces, pero esa vez, estaba, realmente no quería ir, pero no es algo que el Señor me estaba diciendo. Pero también había caído en un error en aquel tiempo, y aquí viene el error. En aquel tiempo había un teléfono, creo que todavía existe la compañía, que se llama Cricket. Pero en aquellos años, estaba hablando hace ya unos 20 años para atrás o antes, la compañía y los teléfonos eran diferentes. No había iPhones, no había Apple, no había nada de esto, no había teléfonos inteligentes, no había nada de esto. Entonces, mi teléfono, esos que le llaman, esos teléfonos que se abren. Y era el servicio que me daba la compañía de Cricket. Y era porque también, tal vez ya había un servicio mejor y teléfonos mejores. Nada más yo no tenía el dinero para tener un servicio mejor ni nada de eso. Entonces, el servicio que en ese tiempo Cricket me daba a mí, nada más era en el Valle de Phoenix, todo lo que es el Valle de Phoenix. Entonces, para yo ir a Tucson, le estoy diciendo todo esto para que entiendan lo del corazón. Para yo ir a Tucson, tenía que agarrar el 10 hacia el sur. Tenía que pasar por Chandler, Ahwatukee por un lado, Chandler por el otro lado. Y ya saliendo de esa área, la señal se acababa. Ya no tenía señal. Si entraba al Valle de Phoenix, toda esa área, ya entraba Mesa, Chandler, Tempe, luego si me iba para Phoenix, toda el área de Phoenix, el West de Phoenix, el Oeste de Phoenix, el Sur de Phoenix, Norte de Phoenix, si iba para Scottsdale a trabajar, todo eso tenía señal, muy bien. Si me iba para el Oeste hasta Buckeye, ya en la salida de ahí por Buckeye, ahí ya la señal también, ya no tenía señal. Si me iba para el norte, el noroeste, para aquellas partes de Glendale y todo eso, había señal. Digo todo esto para que me entiendan. Pero había veces que por el trabajo estaba, si estaba en casa, estaba en mi recámara, estaba orando en lenguas, estaba estudiando la palabra, estaba consciente si me iban a llamar, si, ay, tengo que llamar, o estaba orando y, ay, tengo que llamarle a tal persona, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer el otro. Y el Señor había notado eso, pero fue hasta ese domingo que me levanté con mucho sueño, cansado, y le iba a hablar a Nubia para decirle, normalmente le hablaba como eso a las 7 o algo, ya voy a pasar por ti o algo así, normal, ella ya estaba lista, pero me gustaba llamarle, ahí voy por ti o algo así. Y me levanté temprano, me metí a bañar con mucho sueño, y luego regresé a la recámara, me estaba cambiando y me estaba quedando dormido, y pensé, dije, le voy a llamar, le voy a decir, alístate, voy a ir para allá ahorita más al rato, pero no vamos a ir a la iglesia, me voy a quedar ahí, vamos a comer o a desayunar o algo así. Y cuando iba a agarrar el teléfono, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿por qué vas a hacer eso? Y ya fue cuando me dijo, últimamente tienes la costumbre de que estás orando, estás conmigo, estás leyendo la palabra, estás estudiando, oh, tengo que hacer esto, hoy tengo, y dejas de hacerlo. Y ni siquiera me consultas. ¡Wow! Me dijo, yo te dije que hagas esto. Yo te estoy diciendo que te quedes aquí. O puedes usar fe. Puedes usar lo que estás aprendiendo. Yo no te dije que te quedes en tu casa. Nota esto. Nota un momento en Marcos. ¿Y sabes hasta cuándo tienes una revelación de esto? No nomás lo que le escuche, porque algunos de ustedes pueden decir, ¡oh, wow, gloria a Dios, qué tremendo! Y hasta ahí, para mañana se te va a olvidar. Es actuando, cuando empiezas a actuar esto, cuando oyes, lo recibes, claro, tienes que recibirlo, y hasta que usted empieza a actuar en esto, es que viene una revelación a su vida. Por mientras no. Ahorita lo puede recibir con gozo, dice la palabra algunos. De momento reciben la palabra con gozo. Ok. En Marcos capítulo 7, en el versículo 6, respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. Hay cristianos que no usan su fe, ellos hablan como mundanos, piensan como los mundanos, tal vez algunos de ellos ya no dicen malas palabras, tal vez algunos de ellos ya no toman, ya no pistean, no fuman, pero actúan como el mundo, les duele algo, les duele la cabeza, se sienten cansados, me voy a quedar en casa. La pregunta es, ¿el Señor te está hablando y te dijo eso? Si te di, no, vamos, esto es una pregunta. ¿O es usted quien toma las determinaciones? ¿Es usted quien hace los designios de su corazón? Hasta que no sea usted un verdadero discípulo, no va a ser usted un verdadero servidor. Estoy hablando de un servidor con excelencia, guiado por el Señor aquí, guiado por fe, por el Espíritu de gracia aquí. Esa es la razón que yo nunca llego tarde. Esa es la razón que hago todo lo que hago en lo mejor que yo pueda. Iglesia, ministerialmente hablando, personalmente, lo hago con excelencia. No es para quedar bien con alguien, puedo querer enseñarle a alguien, ser de buen testimonio a alguien, pero simplemente, y eso está bien, pero es mi relación, es lo que yo sé que está bien. ¿Ves? Cuando entiendes una revelación de esto, entonces llegas a este punto, mira, I'm gonna do what is right because it's right. Voy a hacer lo que está bien porque está bien. Porque está aquí, pero no lo voy a hacer para forzado para quedar bien con Dios en una obra muerta. Lo voy a hacer simplemente influenciado. Lo voy a hacer porque dice la Biblia, el amor, dijo Pablo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Nos obliga, nos motiva. Es una diferente obligación a la ley mosaica o a las obras de la ley, pero mira, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno, ese uno murió por todos, ese es todos, incluye a mí. Si yo no voy a tomar decisiones nomás tontas, decisiones de ser influenciados por carne y sangre, decisiones de ser influenciados por personas, por familia, por hijos, por esposo, por trabajo, por negocio, por etcétera. Tengo que ser influenciado por el Espíritu de gracia dentro de mí. Porque he entendido cuánto Él me ama. He entendido ahora lo que soy en Cristo. Hay una revelación del nuevo pacto. Hay una revelación del Nuevo Testamento en mi vida. Entonces voy a hacerlo. Por eso usted no me ve. Y yo sé que hay gente que lo ve como religioso o algo así. Es porque ellos no tienen una revelación del Señor. Es por eso que usted nunca me ha visto a mí. Cuando vengo a predicar o en estas transmisiones, hasta todo tirado para vestir. Ahí se va una camiseta ahí con el huevo aquí manchado o algo así. No es la ropa lo que importa, es cierto, no es lo exterior, es lo interior. Pero cuando dominas lo interior, entonces hay un reflejo en lo exterior de lo interior. Yo sé que hay gente que se puede tomar esto también e irse a los extremos, como gente en el mundo que la comida y que lechugas y que comida orgánica y que ejercicio y que gimnasio. ¿Está mal eso? En ninguna manera está mal. Pero ¿cuál es el motivo otra vez y cuál es el propósito? Hasta que usted no domine esto y diga, Padre, gracias porque me amas, gracias porque estás conmigo, gracias por lo que he entendido hasta el día de hoy, gracias por lo que sé hasta el día de hoy, gracias porque esto ha sido una revelación a mi vida. Y ahora respondo por fe a esa gracia, ahora respondo por fe a tu amor y a ti, sirviéndote lo mejor que pueda, con excelencia, lo mejor que yo entienda, lo mejor que me es revelado, y al mismo tiempo, Padre, gracias que me deja ser una bendición y un testimonio y un ejemplo a mis hermanos en la congregación. Eso hace el amor de Dios. Eso hace la verdadera gracia en nosotros. Un ejemplo a los demás para poder ayudar a otro hermano. No para jactarte, no para decirle a los, ve, yo llego temprano, yo hago esto, yo hago el otro, y tu corazón está torcido. No, sino lo haces en el verdadero amor de Dios. Porque has entendido que Dios te ha puesto, si usted tiene relación con Dios, mire, Dios lo ha puesto a usted primero. Dios lo pone a usted primero. Para Dios, usted personalmente, deje por un lado, yo parece egoísta esto, pero haga por un lado su familia ahorita, esposo, hijos, hágalo usted personal. Dios lo ama a usted, Dios lo ama tanto que trae una foto de usted en la billetera. Dios lo ama tanto que en la recámara de Dios tiene un póster de usted de 10x10. Es personal, esto es algo personal. Y cuando usted lo entiende, dice, quiero lo mejor para Dios. En la iglesia, en la congregación, en el edificio, lo mejor para Dios. No lo más barato ni lo más fácil. Hay gente que, ¿cuál es lo más fácil? Y lo más fácil, a veces lo más fácil, es lo más tirado para Dios. Hay gente que supuestamente predica en la gracia de Dios y para mí es lo que predican es desgracia y una falsa gracia. Oh, no importa, Dios nos ama igual. No importa. Oh, no importa, Dios nos ama igual. Así, bueno, todo tirado así mero. ¿No? Ay, qué importa que pase, es que Dios es amor, Dios nos ama igual. No, esa gente no tiene una revelación. Cuando tienes una revelación, quieres responder. Es como cuando tienes una revelación, cuando en el área del dar, quieres responder. Eso es lo que haces. Y hay beneficios, y también es de abusados clamar los beneficios. Es de abusados desatar los beneficios por fe, hablar por fe en los beneficios, es decir, abro una cosecha abundante, creo que recibo en el nombre de Jesús, mis finanzas son prosperadas en tiempos difíciles. ¿Por qué? porque es de necios no hacerlo. Al mismo tiempo, tu motivo es, oh, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Tu motivo es, Señor, estoy tan agradecido. Y ya tú no, usted no se anda peleando, usted no es de esos que andan ni perdiendo el tiempo yendo a estos predicadores. Una de las áreas donde usted puede ver falsa gracia es en esto. Mira, le voy a dar, hay muchas, pero una de ellas, no hacen énfasis en libertad, hacen énfasis en libertinaje. Y una de ellas es, inmediatamente atacan el diezmo. Rápido se van con el diezmo. Ciertamente, siempre he reconocido que ha habido abuso. Hay predicadores que han usado el diezmo como una manipulación, poner miedo, etcétera. Ciertamente ha habido gente así, como hay gente que abusa de la presencia del Espíritu Santo, la unción, el Espíritu Santo y todo eso. Y gente abusa de eso. Ciertamente, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de hablar de la presencia del Espíritu Santo? No, ¿verdad? ¿Vamos a dejar de hablar de los dones del Espíritu Santo? En ninguna manera. Hay gente que a diario se enferma, hay gente que se muere por eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de hablar de sanidad entonces? Ya no vamos a hablar de sanidad porque gente se enferma. Ya no vamos a hablar de sanidad o de salud o de larga vida porque gente se muere. No es la solución esa, no es lo que la Biblia dice. Debemos dejar que la Biblia se atraviese en nuestro camino. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Si simplemente dejamos de ver todas las cosas carnalmente y en lo natural y todo carnal, y nos enfocáramos de verdad a recibir dirección del Señor, el Señor tiene los mejores planes para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero siempre queremos ver las cosas carnales, naturales. Dios no opera, mis hermanos, en ese mundo de la carnalidad y de lo natural. Dios es un ser espiritual. Pero todo el tiempo queremos ver cosas carnales. Y entonces, lo primero que hace esta gente es atacar el diezmo. Es atacar el diezmo. Rápido es el diezmo. ¿Por qué? Porque gente ha abusado de eso. Digo, y algunos de ellos son pastores. Digo, ¿qué tan tontos pueden ser algunos de esos pastores y seguir respirando? ¿Cómo van a continuar? Vivimos en una sociedad económica, necesitamos el dinero para continuar. Y al mismo tiempo hacen que esos cristianos le roben a Dios, porque todavía, con todo, y que estamos bajo el tiempo de la gracia, y Dios es un Dios de gracia, y predico de gracia, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y hay cosas que son de Dios, y hay cosas que Dios le ha dejado que usted las administre, pero hay cosas que siguen siendo de Dios. Aún antes de la gracia, durante la gracia, aún antes de la ley, durante la ley y después de la ley, hay cosas que son de Dios. Son de Dios, punto. Y si usted no da, usted le está robando a Dios. Dios lo ama, si usted es un ladrón, pero le está robando a Dios, porque hay cosas que son de Dios. No deberíamos de dar por miedo a una maldición o algo así. Dios nos redimió de la maldición de la ley. Sin embargo, maldición no quiere decir que no existe la pobreza. Hay pobreza, hay pobreza, hay maldición allá afuera. Y esa maldición se te puede pegar o en otras áreas, no nomás en escasez o algo. Porque yo conozco cristianos que son ladrones y no les falta nada. Hasta se jactan, yo no diezmo, dicen, y nada me falta y todo eso. ¿Qué osadía, verdad, faltar el respeto hacia Dios? Qué osadía, qué osada esa gente, qué atrevida esa gente. Sin embargo, es porque no han entendido una revelación de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? De hecho, cuando entiendes esto, ya diezmo no es el problema. No estás ni peleando, ni discutiendo, ni andas viendo esos predicadores. Yo dejé de ver esos predicadores, de seguir, ahí estuvo ya. Ahí estuvo ya. Y te digo una cosa. Le voy a decir esto. También, cuando uno entiende esto, de la gracia de Dios y el amor de Dios, no, ya no te andas peleando. Diezmo ya ni es problema. No, ni andas discutiendo, ni andas viendo esos predicadores, ni te andan influenciando nadie ni nada. Sino ya ni se pelea con eso. Diezma o da más allá del diezmo. Nubia y yo, la mayoría de las veces, vamos a decir el 95% de las veces, damos más allá del diezmo. Entonces no andamos peleando el diezmo, que si el diezmo es de la ley, que si el diezmo, que si... Ni siquiera andamos discutiendo eso. Porque no importa qué tanto demos. Imagínese si usted, alguien va a dar $1,000,000 en el nombre de Jesucristo, este ministerio. Pero esa persona que vaya a dar el millón de dólares por fe, gloria a Dios, da ese millón de dólares. Esa persona, ¿qué cree? Por más que dé ese millón de dólares, ¿usted cree que va a comprar el amor de Dios con ese millón de dólares? ¿Usted cree que va a comprar el favor de Dios? ¿Dios lo va a amar más o algo? No. ¿Va a comprar una porción de la gracia de Dios? No, porque ya fue dado. Lo que quiero decir, ahora es beneficioso para esa semilla. Pablo dijo, el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Es beneficioso dar. Amén. Es de estúpidos, de hecho, no dar, aunque Dios te ama, estúpido. Pero aquí viene. Y Dios te ama estúpido o Dios te ama abusado, es lo que quiero decir. Entonces es mejor que Dios te ame abusado. Pero queriendo decir que si una persona da un millón de dólares y la cantidad que diera, le digo algo, no importa qué tanto dé, con eso no quiere decir que, oh, mi hijo es especial, oh, lo amo más, aquí le tengo un lugar reservado aquí en el cielo, un lado de mí, aquí cerca de todos esos rollos, no. Sin embargo, es beneficioso para usted dar. Hay beneficios en el dar, amén. Y cuando usted lo hace así, que usted simplemente da el beneficio es para usted, gloria a Dios, y simplemente da porque usted ha entendido que tanto Dios lo ama. Y aún así, si diéramos 1,000,000, 10,000,000, 1,000,000, 10,000,000, 20,000,000 de dólares, nunca van a igualar esa tremenda gracia, amor, misericordia, justicia y lo que hemos recibido de Dios. Nunca. Alguien dirá, entonces, ¿para qué la doy? Como dije, es que dar no es como las maquinitas en los casinos. Voy a poner esta moneda, voy a jalar a la palanca a ver si saco algo de esto. ¿Te fijas qué relación tan perversa puede haber ahí, tan negativa, tan farisea, tan muerta esa relación? O sea, es pura conveniencia. Aunque es conveniente servir a Dios, pero no deberíamos de buscar a Dios por conveniencia. Deberíamos de buscarlo por quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Tiene que haber una revelación. Aleluya. Pero, para los que han entendido esto, ¿usted lo entendió? Amén. A ver, ¿lo entendió? Amén, amén, amén. Oh, ok, gloria a Dios. Oigo muchos aménes. Amén. Entonces, mire, lo da con el corazón correcto. Dice, hermano Hughes, yo sé que no importa qué tanto dé, nunca voy a igualar esa bondad, pero lo quiero hacer como una respuesta a que he entendido cuánto Dios me ama. Y también voy a aprovechar los beneficios que hay en el dar. Hablo una cosecha ahora abundante y hablo en el nombre de Jesucristo, que en fe ahora desato fe a su favor. Desato gracia, gracia y fe es lo que llamamos la unción. Desato esa unción y ese poder a su favor. Y declaro en el nombre de Jesucristo que todo lo que usted hace prospera. Que todo lo que usted hace es bendecido. Que en tiempos difíciles que se está prediciendo en el mundo, que vienen tiempos bien difíciles, usted y yo prosperamos. Nada nos hace falta. El favor de Dios, gloria a Dios, fluye en nuestras vidas. Las leyes de la siembra y la cosecha operan a favor nuestro en el nombre de Jesucristo. El Señor aumenta bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Bienes y riquezas hay en su casa y los sacó abundancia en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Men, dije tantas cosas que no sé qué tanto se entendió esto o qué tanto pude comunicar. Sea un buen servidor. Determínese en su corazón. Vaya al Señor y diga, Padre, me rindo a ti, oigo tu voz en el nombre de Jesús, ayúdame a guardar mi corazón, mis pensamientos, oigo tu voz, Padre, a través del Espíritu Santo tú me corriges, porque quiero servirte, porque tengo una revelación de tu amor, quiero servirte con excelencia, porque he recibido una revelación de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y quiero ser de bendición en mi iglesia local, a mis pastores y a mis hermanos en Cristo, a ese redil, y quiero ser de ejemplo también y de bendición al equipo, en el equipo o departamento, ministerio donde usted sirva. Siempre tenga ese corazón. Amén. Siempre sea humilde, gloria a Dios, porque su fe va a fluir mejor. Aleluya. Gracias, Padre. Esto fue una transmisión más, una emisión más, de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.